Entonces volvamos a revisar el verso 9. Y esto es muy importante porque ahí tenemos el paradigma de lo que es tener hambre y sed de justicia. La promesa es que aquellos que tengan hambre y sed de justicia serán saciados. Verso 9. Y poder ser encontrado en él, no teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley, sino esa justicia, la cual es por la fe de Cristo. De fe hacia fe. La justicia de Dios que está basada en fe. Él es quien nos da la fuerza y el poder por medio de su Espíritu Santo. Verso 10. Aquí dice, ¿para qué? Para poder conocerlo y conocer el poder de su resurrección y el compañerismo de sus sufrimientos, siendo conformado a su muerte. Y miren cómo quedan personificadas el hambre y la sed de justicia. Verso 11. Si por cualquier medio, y recuerden que la justicia verdadera no vendrá hasta que seamos seres espirituales. Si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos, no como si lo hubiera ya recibido o si ya hubiera sido perfeccionado, sino estoy luchando. Y aquí nos deja claro que es un proceso. Y entonces, todos los que crean que dicen que una vez salvos, siempre salvos, y que una vez que has sido convertido, has nacido de nuevo, pregúntense, ¿para qué luchar? ¿Para qué el requerimiento de ser perfectos? Aquí dice, para poder también agarrarme de eso, por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiéndolo alcanzado. Esto va totalmente en contra de la creencia que dice, una vez salvo, siempre salvo. ¿No es así? No me cuento a mí mismo como habiéndolo alcanzado, pero esta única cosa hago, estando decidido, enfocado en el objetivo, cambiando y venciendo. Dice, olvidando las cosas que están atrás, todas las cosas de nuestra vida pasada. Hay una cita muy interesante en el libro del cual les hablé hace un momento, y esta se titula La Nueva Era Digital, y dice así: A todos debería preocuparnos el futuro, porque ahí es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Es lo que dice Charles Kettering. No debemos preocuparnos por el pasado, por el pude haber hecho, el debía haber hecho, todas esas cosas. El hubiera no existe. Olvídense de eso. Olvídense de los errores. Olvídense de las dificultades. Olvídense de los pecados. Pídanle a Dios que limpie su mente, sobre todo en estos días. La gente está siendo bombardeada con cosas que ni siquiera existían hace 30 o 40 años. A pesar de que teníamos películas, estas aún utilizaban un lenguaje decente. No juraban ni maldecían. Sin embargo, estamos hablando de que hay que olvidar las cosas pasadas. Lo único que debemos de recordar es la lección. No vuelvan a vivir emocionalmente los pecados pasados. No revivan la ira y el enojo pasados. No revivan las penas y las dificultades pasadas. Olvidar las cosas del pasado viene con a través del lavamiento del agua por la palabra. El punto es que necesitamos ser perfeccionados espiritualmente, pero a la vez ser como niños. Dios olvida nuestros errores y nosotros también tenemos que olvidarlos. Concéntrense, hermanos, en lo que tienen que concentrarse, en tener hambre y sed de justicia, extendiéndome a las cosas que están adelante. Así es como debemos superar la maldad y las malas noticias que hay en el mundo. Tenemos que enfocar nuestra mente en por qué fuimos llamados, por qué estamos aquí, a dónde nos dirigimos, qué estamos haciendo, cómo está trabajando Jesús con nosotros, cómo está Dios trabajando con nosotros de fe hacia fe, para que podamos tener la justicia de Cristo. Debemos enfocarnos en esto. No perdamos tiempo presente ni tiempo futuro contaminándonos con el pecado pasado. Si usted ya se arrepintió, elimínelo. Elimínelo. Verso 14. Yo presiono hacia la meta, impulsado por el hambre y la sed espirituales. Yo presiono hacia la meta por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Piénsenlo. La próxima vez que vean a políticos importantes en la televisión, en la reunión del G20, por ejemplo, o a toda la élite financiera, recuerden que Dios va a exaltarnos sobre ellos por su gracia. Piénsenlo, hermanos. No es porque seamos grandiosos, sino por la misericordia de Cristo. Es un llamamiento altísimo el que se nos ha dado. ¿Qué se sentirá que nos digan? Gobierna sobre esta ciudad. Tú sobre 10, tú sobre 5. Haz esto, haz aquello. Va a haber mucho empleo. Va a haber muchas cosas que hacer. Recuerden que después del establecimiento del reino de Dios, va a haber una explosión de personas multiplicándose, procreando hijos, hijas. El dar a luz ya no va a ser doloroso como lo es ahora. El dolor va a ser mínimo. Dios va a hacer a su familia tan grande como los trillones de galaxias que Él mismo creó. Dios no hace nada en vano, hermanos. Él hizo el universo con un propósito, y eso es algo tremendo que siempre debemos de recordar. Cuando el reino de Dios es establecido, va a haber muchos niños. La salud va a ser tan buena que las mujeres se mantendrán fuertes y vigorosas. No van a estar todas ojerosas, ni golpeadas, ni desgastadas cuando den a luz. Las personas van a vivir su vida plenamente, y cuando llegue el momento, serán cambiadas de carne a espíritu. Y esa va a ser toda una ceremonia que incluso los niños van a presenciar. Va a ser algo inspirador. Las madres van a decirle a sus niños: ¿sí viste lo que le pasó a tu abuelita? Sí, sí lo vi. Bueno, entonces tienes que ser un buen niño, una buena niña, para que un día tú también tengas esa oportunidad. Hermanos, todas las cosas van a cambiar. Verso 15. Así entonces, tantos como sean perfectos, y nosotros no podemos ser perfectos en la carne, pero sí podemos tener una actitud y motivación perfectas. Tantos como sean perfectos, sean de esta mente, de fe hacia fe. Y si en cualquier cosa ustedes son de otra mentalidad, Dios les revelará incluso esto. Y voy a detenerme un poco para explicarles algo muy importante que debemos entender. Si usted es bautizado y ha recibido el Espíritu Santo, todo marcha bien, todo está perfecto. Todo es maravilloso, ¿verdad? Hasta que un día se da cuenta de que aún tiene malos pensamientos en su mente. ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos vienen malos pensamientos a la mente? Tal vez ese pensamiento ha estado ahí durante mucho tiempo, enterrado ahí en lo más profundo de su mente. ¿Cómo fue que apareció si usted no estaba pensando en eso? La respuesta es que Dios le revelará incluso esto. Y eso es parte del trabajo que hace el Espíritu Santo en su mente. Si el Espíritu va a guiarnos a la justicia, entonces también nos alejará del pecado, ¿cierto? Dios nos revela el pecado a través de su Espíritu Santo para que nos arrepintamos. Y una vez que lo hacemos, entendemos lo malo que es el pecado en realidad. Dios les revelará incluso esto. Nunca se pregunten si su bautismo fue válido. Por supuesto que lo fue. Si un día se preguntan por qué estoy teniendo este pensamiento malvado, recuerden que es porque Dios se los está revelando y necesitan deshacerse de él. Verso 16. No obstante, considerando eso que hemos alcanzado, y nosotros solo hemos avanzado hasta cierto punto, caminemos en la misma regla, seamos de la misma mente. Hermanos, sean imitadores de mí y tengan en mente a aquellos que caminan en este camino como ustedes nos tienen por ejemplo. Todos hemos vivido el verso 18. Dice, porque muchos caminan contrariamente. A menudo les he dicho de ellos y les digo ahora con llanto. Ellos son enemigos de la luz de Cristo. Lo único que podemos hacer es pedirle a Dios que les dé arrepentimiento a estas personas. Nosotros hemos estado en la iglesia mucho tiempo. Yo fui bautizado el 19 de octubre de 1960. Así que este próximo octubre voy a cumplir 53 años como miembro bautizado. Cuando recién llegamos a la iglesia todo era maravilloso, todo era bueno. Esa fue una época mucho mejor que la de ahora. La iglesia seguía las órdenes de Dios, pero luego vinieron los problemas porque no tuvimos el hambre y la sed de justicia que necesitábamos. Todos pensábamos que las cosas iban a mejorar. Después de que Dolores y yo nos casamos, pensamos que todo iba a ser color de rosa. Creíamos que Cristo iba a regresar pronto y que no íbamos a envejecer. Ahora vemos a varias personas con las que convivíamos, algunos de ellos ministros, y nos preguntamos, ¿cómo pudieron abandonar la verdad? ¿Cómo pudieron darle la espalda al sábado para volver al domingo, a la Navidad? Incluso la esposa de un anciano local dijo, me dio tanto gusto escuchar que está bien celebrar la Navidad. Realmente extrañaba tener el arbolito en la casa y el aroma de la hoja de perenne. Y espero que se arrepientan, porque de otra forma son enemigos de la luz de Cristo, cuyo fin es destrucción, cuyo Dios es su barriga, lo carnal, y cuya gloria está en su vergüenza, porque se preocupan de cosas terrenales. Pero para nosotros la mancomunidad de Dios existe en los cielos. Ese es todo el plan y el trabajo de Dios, hermanos. Desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestros viles cuerpos para que puedan ser conformados a su glorioso cuerpo. La próxima vez que asistan a un funeral y vean a la persona en el féretro, piensen en la vida de esa persona, sin importar cuánto haya vivido. Tal vez fueron fieles, muy justas, muy buenas, pero si puede, trate de recordar a esa persona en su juventud. Después mire el féretro y verá a esa persona ya vieja, marchita, seca. Así es la vida humana. Somos como una flor que se desvanece. Llega el viento y la flor se cae. Que no nos preocupen las cosas terrenales. Más bien, hermanos, concentrémonos en las cosas que Dios está por hacer. De acuerdo al trabajo interno de su propio poder, por el cual Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Ese es el resultado final de la justicia. ¿Qué tanta ayuda necesita Dios de usted para reconstituirlo? Recuerden que la resurrección no va a ser a un cuerpo físico. No puede ser. Recuerden esto la próxima vez que vean un documental sobre los horrores de la crueldad humana. Piensen en todas aquellas personas que han sido devoradas por tiburones, piensen en todos aquellos que han muerto en alta mar. No va a ser ese mismo cuerpo. ¿Qué tanto necesitará Dios para reconstituirlo? Incluso físicamente, todos sus genes y cromosomas están en cada parte de su ser. En un pedazo de piel, en un poco de saliva, en un poco de su cerebro. Solo se requiere de un poquito. Por eso nuestro espíritu vuelve a Dios cuando morimos, y Dios conformará ese espíritu con una mente nueva y un cuerpo nuevo para que usted pueda resucitar o ser reconstituido. Primera de Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Es sembrada en corrupción, y no sé cómo le hagan los directores funerarios para hacer lo que hacen, pero yo nunca podría realizar ese trabajo. Supongamos que acontece una muerte natural. Aquí está el cuerpo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un director funerario? Primero que nada, tiene que succionar todos los líquidos internos. Si no lo hace, el cuerpo explotaría. Luego, tiene que embalsamar a la persona. Los egipcios utilizaban cierto instrumento para extraer el cerebro, el corazón y las tripas. ¿Y saben qué es lo que hay adentro? Cuando ya muere la persona, es la corrupción más asquerosa que puedan imaginarse. Solo piensen en lo asqueroso que es cuando se enferman, tienen que correr al baño para vomitar, checarse la temperatura, tratar de regularla. Uno se siente miserable, podrido. Su aliento es horrible, sus ojos están rojos, su cabello está todo despeinado. Cuando finalmente se levanta para mirarse en el espejo, lo único que puede decir es: qué horrible estoy. Y aquí nos dice: es sembrado en corrupción, es levantado en incorrupción, es sembrado en deshonra, es levantado en gloria para brillar como el sol. Es sembrado en debilidad, y morir obviamente es debilidad, es levantado en poder. Es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Si somos convertidos y fieles hasta el final, seguramente recibiremos un cuerpo espiritual. Y no sabemos cómo va a ocurrir, pero si nuestros cuerpos físicos funcionan tan bien y duran tanto, ¿no creen que el nuevo producto sea mucho mejor como para durar eternamente? Por supuesto. Verso 45. En consecuencia está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva. El último Adán se convirtió en un espíritu eterno. Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es del Señor, es el Señor del cielo. Como es aquello hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Y como es aquel celestial, así también son todos aquellos que son celestiales. Imagínense, ¿qué se sentirá estar hecho de espíritu y tener la capacidad de atravesar paredes? Las mujeres que tengan parte en la resurrección ya no van a esperar a que un hombre les abra la puerta. Van a poder atravesarlas ellas mismas, subirse al auto ellas mismas. Verso 49. Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí les muestro un misterio, y lo es. Es un secreto de Dios, porque no sabemos cómo va a hacerlo. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados. En un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Así es como van a ser transformados nuestros cuerpos. todos los que hemos cargado con la pena y la agonía de tratar de bajar de peso a lo largo de nuestras vidas, vamos a tener descanso en la resurrección. Por eso vamos a gritar aleluya cuando resucitemos. Verso 53. Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal debe de vestirse de inmortalidad. Entonces, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito: la muerte es tragada en victoria. Por eso, hermanos, necesitamos tener hambre y sed de justicia. Esa es la meta, esa es la finalidad.